Información Internacional.
13:13 en el mediodía este lunes 22 de mayo. Hay 19 grados de temperatura, mayormente soleado Montevideo en esta jornada, así que a disfrutar del día. Nos damos una vueltita por el mundo, arrancamos en Brasil, donde la cosa está que arde. Michel Temer dijo que si lo quieren afuera del gobierno, lo tendrán que derribar. Yo no voy a renunciar si quieren que me derriben, porque si yo renuncio sería una declaración de culpa, resaltó el cada vez más acorralado mandatario en una entrevista que le dio al diario Folha de Sao Paulo. Anoche, en búsqueda de una demostración de fuerza, Temer se reunió con sus ministros, estuvo reunido a la noche, algunos líderes también de los partidos políticos que conforman la coalición gubernamental. Originalmente se había convocado a una cena con todos los integrantes de la alianza, pero ante la baja adhesión, finalmente no querían ni a comer, ni con comida los van a traer ya.
Pero mirá que vamos a hacer una feijoada buenísima.
No, dejá.
Viene con un chori, le vamos a poner un chorolo del Río Grande do Sul, buenísima.
El presidente finalmente canceló la cena y en su lugar organizó un encuentro informal.
Una picada.
Una picadita con detector de metales por si había grabador y todas esas cosas. Por ahora, los dos principales socios del oficialista partido del Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el PS, CDB y el Demócratas, el DEM, garantizaron su respaldo al atribulado mandatario.
Esto es minuto a minuto. Porque
la verdad que es un minuto a minuto.
Saltan de abajo de las piedras cualquier tipo de cosa, y la próxima cosa que salte debajo de una piedra puede hacer que uno se caiga, y donde uno de los le quite el apoyo se lo retira a los otros dos, y Temer ahí queda solo, y es cuestión de horas.
Tal cual.
Porque
tal
además cual. El Colegio de Abogados de Brasil.
El Colegio Orden de Abogados, como se llama en Brasil, han pedido el impeachment.
Exactamente.
Y son abogados, ¿no?
Y ya lo habían hecho en el caso de Dilma en su momento.
Claro, claro.
Hay un antecedente donde ocurre un impeachment, digamos, cuando lo piden.
Claro, totalmente. Sí, ¿no? Sí, desde luego. Está más seguro dentro del impeachment que fuera Temer por estas horas. Algunos de los números a propósito de la delación de Joysley Batista son tremendos, ¿no? En cuanto a la cantidad de senadores alcanzados por coimas, 28 senadores, 16 gobernadores, 167 diputados federales, 179 diputados estaduales, 1.829 candidatos. Realmente impactante entre la información que se conoció este fin de semana en torno a la difícil situación que se vive en Brasil y todo el panorama político realmente tremendo, ¿no? Lo que decíamos, hay 170 políticos que han participado de sobornos, la orden de abogados pidiendo el impeachment de Temer, Temer reunido con sus ministros en una reunión nocturna que iba a ser una cena y finalmente no fue. Hubo un fake en la jornada del el fin de semana, el viernes. Yo mismo entré, entró EFE, entró El Comercio de Perú, prácticamente todos los medios digitales donde la trama Odebrecht, ¿verdad?, de sobornos, se ha desparramado, que es a lo largo y ancho del continente americano y algunos otros medios del mundo. EFE es la agencia de noticias española, pero después debió ser corregido gracias a los buenos oficios de Mauricio Stisser, que es un periodista de Wall, de Folia, ¿no? Uh-huh. Dice que tuvieron que corregir la imprecisión, y lo pone entre comillas porque se trata de un eufemismo, con respecto a lo que trascendió el fin de semana, que habrían recibido Lula da Silva y Dilma Rousseff en cuentas, o que tendrían en cuentas como parte de las coimas de Batista. La verdad es que las cuentas a las cuales se refería Batista finalmente eran del propio Joysley Batista. O sea, está esa plata, pero es de él, no de Lula ni de Dilma. Hacemos la corrección. Porque no aquí en el programa, pero yo mismo, por ejemplo, en mi
claro,
perfil,
es que está...
bueno, el Observador, yo lo levanté del Observador, lo retuiteé del Observador, ¿no? Y así caímos todos, ¿no? Lo que demuestra que Brasil está en el horno. No solo, evidentemente, la clase política, sino los medios de comunicación. Hay que estar con cuidado absolutamente de todo lo que pasa en Brasil, ¿no?
Ahora, ¿cuándo se te llena la ambición, la codicia? Porque si vos le errás, no sabes, digo, por ejemplo, tenés 150 millones de dólares y no sabés bien de quién son, es porque tenés un montón de millones de dólares más.
Acá me parece que hubo mala fe de la persona que filtró la delación, claro, de Batista, ¿no? Digo, hay mala fe realmente. Y observé, presté especial atención a las páginas digitales de O Globo y no hay un pedido de disculpas, no hay una rectificación de la información. Lo que hay es una ausencia total de informaciones en torno a Lula y Dilma en esta jornada. Pero bueno, ustedes piensen que la famosa teoría de si se va contra el PT o contra el PMDB está totalmente caída, ¿no? Digo, van por Temer ahora, ¿no? Digo, o sea, van por Temer, fueron por Cunha está en cana. Después, a ver, el PT tiene principales figuras dentro de la prisión ya. Se está esperando, bueno, además del caso de Dirceu, del Mensalao, que ya es pasado, pero que lo mantiene preso, se está esperando las delaciones de Palocci, ex ministro de Hacienda o de Economía, ex jefe de gabinete, de Mantega también.
El cajero.
El cajero.
¿Sabés lo que sabe el cajero?
También está el cajero, está del Licio Amaral, que también se ha sumado a las delaciones, pero lo que más están buscando es la de Palocci,
claro,
¿no? Porque él era el que aparentemente era el hombre fuerte de Lula, así que ahí habrá que ver qué es lo que pasa en esta situación de corrupción absoluta que vive el Brasil. Después lo que quedó, sí, al descubierto es nuevamente tramas de corrupción, o sea, la trama, el esquema Odebrecht en todo el continente, el esquema de OAS en todo el continente, el esquema corrupto dentro de Brasil en principio, a partir de carne fraca y después de todos los casos de JBS, este frigorífico, que es uno de los mayores frigoríficos que exporta carne al mundo. Y bueno, ahora Temer está pidiendo que controlen el audio, ¿verdad?, que le grabó el empresario, que dice que está editado. Aparentemente es así. Se han filtrado versiones distintas, pero algunos de los peritos que están en la causa dicen que sí, que hay una edición. Pero lo que piensan ellos, ¿viste? Que hay algunos grabadores que tienen como un corte automático cuando se producen silencios.
Claro, es el
no sé cómo se llama.
No me acuerdo ahora cómo se llama, pero se utiliza mucho en prensa escrita, claro, para evitar, digamos, los silencios que te comen minutos de grabación, claro, y no te aportan el texto.
Claro. Dice que sí, se difiere en la cantidad que ha trascendido de cuántas ediciones hay, si son 14 puntos, si son 20 o más de 30, pero de eso se agarró Temer en principio para tratar de esgrimir alguna especie de defensa en torno a algo que parece que en definitiva se lo va a llevar, ¿no?
Claro, de todas maneras un técnico especializado puede saber si es una edición.
Ya lo saben.
Digamos automática o es una edición a posteriori, bueno, si es el audio original o no. Se puede saber. Mucha gente dice, no, con lo digital ahora es mucho más fácil engañar. Al revés.
No,
deja mucho más huella lo digital que lo analógico en muchas cosas. En este tipo de situaciones parece que es más fácil, pero no. A primera oída sí es más fácil engañar, entre comillas.
Así que, bueno, esas son las novedades que surgen este fin de semana en torno a un país que me parece que tiene en el Poder Judicial lo más importante, ¿verdad? El Poder Judicial tiene la clave de la democracia brasileña. Hoy por hoy nos hace recordar, ya lo hemos dicho muchas veces, a la Operación Manos Limpias de Italia, que encaró el fiscal Di Pietro en el comienzo de la década de los 90, creo que 1992, y que llevó, bueno, hasta 4.000 políticos pasaran por el proceso, que dejó una Italia limpia, que es cierto, después se agarró para el lado de Berlusconi, pero es lo que pasa cuando vos pudrís toda la manzana, ¿no?
Claro.
Bueno, así pasó en Italia. Sergio Moro fue un tipo que estudió muchísimo el Manu Pulite, por eso está actuando de la manera que actúa. Yo creo que en Moro, en Sabaschi, que ya no está entre nosotros, en Fajim, que es alguno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal, está depositado hoy por hoy lo mejor de la democracia brasileña, porque en el Poder Legislativo no se puede buscar nada. En el Poder Ejecutivo tampoco. Y habrá que ver qué pasa efectivamente con las suertes de Lula y de Dilma, que sí, es posible que no supieran nada de este esquema internacional de Odebrecht, de los Batista, etcétera, 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 cuando tenés a todo tu entorno político más próximo en cana, es posible. Ahora, es muy poco probable.
Ah, sí.
Es muy poco probable. La justicia lo va a tener que demostrar. Yo confío en la justicia brasileña. Pienso que hay un par de casos, porque bueno fuera, ¿verdad?, que la corrupción no llegara allí. La mayoría del Tribunal Supremo está haciendo las cosas bien. Y lo otro es lo que se dice, ¿no? Porque el relato se va contando según poniendo lamentablemente lo político por sobre lo jurídico. Hay pruebas de todo, tiene que haber evidencias de todo. Lo que no tiene una evidencia queda palabra contra palabra. A ver, cualquier involucrado tiene un juicio justo, tiene sus abogados defensores. Si no hay demostración, realmente van a quedar quemados. Bueno, hay de todo, ¿no? Desde extractos bancarios, documentos fiscales, comprobantes de pagamentos, de pagos en Brasil y en el exterior, contratos, notas fiscales, emails, intercambio de mensajes, planillas, videos, fotos, registros de encuentros clandestinos, declaraciones incriminadoras de la mayoría de los empresarios. Todo eso, ¿verdad?, forma parte de lo que es una investigación bien realizada. Yo estaba observando que en algunos de los casos se llegó a constatar, o se tiene registro del uso del Wi-Fi, por ejemplo, de Moura, que es la mujer de Santana, que fueron los que llevaron adelante la campaña de Lula, y después muchísimas campañas, también hay todo un esquema de corrupción a lo largo del continente. Bueno, hay hasta registro de cuando fue a presidencia y utilizó el Wi-Fi de presidencia.
Es que todo queda registrado en la nueva era digital, uno va dejando huellas por todos lados.
Exacto. También se dice que Dilma hablaba mucho en el corredor de Plan Alto, ese abierto que habíamos con la foto de Tabaré Vázquez, porque dice que allí
más difícil de grabar.
Era más difícil de grabar que hubiera micrófonos. No olvidemos que tanto Lula como Dilma, de todas maneras, ya tienen varios problemas en la justicia que están por verse, entre ellos el de obstrucción a la justicia. Pero de obstrucción a la justicia con un caso tan tremendo como este, que es prácticamente la quiebra del país. Ellos actuaron y fueron grabados tratando de defenderse y de interrumpir la labor de la justicia. Ese ya es un caso absolutamente consolidado. Claro, no es nada atrás de lo que podría surgir en torno a esta situación, donde yo les digo, es posible que Lula y Dilma no supieran, estando al frente en cuatro periodos de gobierno, de los sitios donde más se realizaron esquemas de corrupción, no solo a nivel nacional, sino internacional, que no supieran nada. Y posible es, pero es muy poco probable. Y después está lo ético, ¿no? Estaban rodeados de gente que hacía estas cosas y parece que nunca vieron nada. Para mí es inadmisible. La gente es muy laxa y capaz que le da para adelante. Pero así están las cosas.
Y bueno, de hecho estuvieron aliados con Michel Temer.
Sí, desde luego. Siempre fueron socios, ¿verdad?
No podemos imaginar, insisto con esto, que 15 minutos antes de las elecciones dijeron, bueno, mostrame tu programa de gobierno. Ah, mirá qué lindo que es igual al mío. Vayamos juntos a las elecciones, perfecto. Sí. No, se negociaron mil cosas. ¿Quién va a ser el director de tal cosa? ¿El ministro de tal otra? Todo eso se negoció antes, porque eso es imposible de pactar. Por más bien intencionado y más limpios que tengan, más limpias que tengan las manos, es imposible de pactar sin negociar durante mucho tiempo.
Totalmente.
Porque se trata de dos partidos políticos diferentes y muy diferentes.
Claro. Bueno, así hincapié, ¿verdad?, en la tarea de la justicia brasileña, porque el expresidente José Mujica fustigó a la justicia, y ya no solo a la brasileña, sino a la justicia latinoamericana, en su audición del pasado lunes, la semana pasada, en la Deutsche Welle, sentado en su despacho del Senado, vistiendo una campera de la marca de North Face, hizo una apasionada defensa del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en contra del exmandatario brasileño. Hay una intensísima y larga campaña para impedir que Lula llegue de nuevo a la presidencia, afirmó Mujica, a quien escuchamos.
Vamos a asistir a un capítulo negro de esta versión que cunde por toda América Latina, pero en estos días tiene mucho que ver con lo que pasa en Brasil. Este programa que es grabado, cuando la gente lo vea, seguramente estarán a la vista los resultados de una intensísima campaña que lleva años para borrar a Lula legalmente de la posibilidad de disputar las próximas elecciones en Brasil. El derecho y las instituciones no tienen la culpa de las veleidades, de las vanidades y de los intereses que a veces los hombres les hacemos jugar. La democracia en nuestra América está bastante comprometida y ojalá que por el destino de Brasil y por la importancia de Brasil y el destino de nuestra América Latina, esta felonía de haber inventado una cantidad de declarantes a partir de la delación premiada, algunos de los cuales tienen penas de 27, 28 años, es un verdadero escándalo de la justicia latinoamericana.
Es increíble, ¿no? En vez de decir que es un acierto, porque esas personas de las que le hablan todos los amigos de Lula, las manos derechas de Lula, los jefes de gabinete de Lula, los ministros de economía de Lula, en fin, en vez de darle a la corrupción, le da a la justicia, que es la que están ganando a los poderosos, a los Odebrecht, ¿sí?, a los que nunca ibas a ver en Cana, ¿no? Digo, Es indignante lo de Mujica realmente, ¿no? O sea, en vez de ponerse del lugar de las cosas correctas, prefiere jugar políticamente hacia el otro lado. Y reitero, trata de desconocidos a aquellos que él conoce muy bien porque los trató.
Claro.
Porque estuvo reunido con ellos. Porque eran gente del entorno de Lula, a quien defiende hoy. Entonces le da con un caño a la justicia latinoamericana. En vez de hablar del papel que juegan para eliminar la corrupción, decide tomar ese discurso. Claro, como se acordaba Ernesto ahora, es la misma persona que le admitió a los periodistas en La Oveja Negra, a los periodistas de búsqueda, a Tulovich y a Danza, que Lula les había dicho que la única manera de manejar Brasil era a coimazo limpio, ¿no? Pero bueno, así están las cosas.
Bueno.
Bueno, y es que increíble que estos tres líderes estén en problemas, ¿no? Porque está en problema Temer en Brasil, está en problema Maduro en Venezuela y tiene problemas Trump en los Estados Unidos, ¿no? Qué increíble.
Porque es parejo para todos.
La verdad que sí, las protestas, la cifra de víctimas mortales relacionadas con las protestas que se registran en Venezuela desde abril subió a 48, según información dada por el Ministerio Público este domingo. Esa es la información del Ministerio Público. Hay gente que habla de una cifra aún mayor. Eddie Alejandro Terán Aguilar, de 23 años, murió el sábado durante una manifestación en el sector El Murachi de la ciudad de Valera, según la información del Ministerio Público. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este domingo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, tiene las manos metidas a fondo en los eventos terroristas y de violencia que afirmó se desarrollan actualmente en su país con el objetivo de tomar el control político.
Y a esta hora, vecinos están denunciando que cerca de 200 agentes de la Guardia Nacional Bolivariana se desplegaron en San Antonio de los Altos y allí Enrique Capriles, el gobernador, pidió la presencia de fiscales y aseguró que Maduro odia al pueblo, que jamás se ha puesto de rodillas. Hay enfrentamientos, hay personas heridas ya a esta hora en el estado de Miranda, horas antes de lo que se conoce, del inicio de lo que se conoce como la Gran Marcha por la Salud y por la Vida. Bueno, agentes de inteligencia y de la Guardia Bolivariana habrían resultado, su intervención habría resultado en varios detenidos y un herido, por lo menos, según denunciaron habitantes del lugar ya desde muy temprano.
Bueno, vamos a escuchar a Maduro, Ernest, a ver qué dice, ¿sí?
¡Go home, Donald Trump! ¡Fuera, Donald Trump, de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡A Venezuela se respeta, carajo! ¡Basta de intervencionismo grosero! ¡A Venezuela sí la defendemos nosotros! ¡Donald Trump agrede a México! ¡Y no hay gobierno en México que defienda a los mexicanos! ¡Donald Trump humilla al presidente Santos ayer en la rueda de prensa y deporta a miles de colombianos toda la semana! ¡Y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo colombiano! En Venezuela sí hay gobierno digno y aquí estamos de pie. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Saca tus manos cochinas de aquí! ¡Ya basta de intervencionismo imperialista! Y pido la unión nacional contra la agresión de Donald Trump, las amenazas de intervención, la grosería de opinar sobre nuestro país cuando su país y su gobierno se le cae a pedazos. Donald Trump, mírate en el espejo de Michel Temer en Brasil, el que se mete con Venezuela, se seca. Miren lo que está pasando en Brasil. Gobierno golpista, una mafia corrupta, muy corrupta, aliada de toda esta derecha. ¿Y qué dice la OEA? ¿Qué dice la basura de Luis Almagro? Valga la redundancia, con el perdón de la basura, que es noble, no tiene culpa de ser basura la basura. Hasta se puede reciclar la basura, pero Luis Almagro no es ni siquiera reciclable. Serviría para las bombas de la oposición aquí.
Bueno, qué mezcolanza, está para pares de sufrir realmente. En el tono que lo dice, cada día me parece más como satánico.
¿Sabés,
¿no?,
que es muy similar al tono que utilizó Hugo Chávez en su momento, sí, claro, contra Bush? Claro. Huelo a azufre, decía, me acuerdo, sí, en un discurso en Naciones Unidas.
El tema es que Trump similar, tiene claro, otros frentes en este,
sí,
momento.
Básicamente.
Está un poco ocupado en algunas otras cosas. De momento, ¿verdad?, Donald Trump está en Israel, procedente de Arabia Saudita, con la intención manifiesta de intentar resucitar el enterrado proceso de paz, aunque fuentes de la Casa Blanca rebajaron las expectativas y prefirieron centrar el objetivo de la visita en fortalecer los ya estrechos vínculos entre Estados Unidos e Israel. Y en su visita saudita, Arabia Saudita, Trump llamó a aislar a Irán, a cuyo gobierno acusó de alimentar los incendios de los conflictos sectarios del terrorismo para gozo de las monarquías sunitas del Golfo Arábigo, entre ellas Arabia Saudita, que temen, ¿verdad?, sea la gran influencia de su gran rival chiita. Lo cierto es que lo que más le preocupa seguramente a Donald Trump ahora es que los abogados de la Casa Blanca empezaron esta semana a preparar el terreno para un proceso de destitución del presidente conocido en Estados Unidos como impeachment, juicio político, aunque es una posibilidad que todavía ven remota según la CNN, pero allí está la posibilidad. Todo tiene que ver con sus conexiones con Rusia, con el despido la semana pasada del hasta entonces director del FBI, James Comey, que lideraba precisamente la pesquisa sobre los nexos de la campaña de Trump con el Kremlin. Así que bueno, como les decíamos, tres presidentes acusados por distintas situaciones que están al borde de la misma en tres países distintos de nuestra América.
Y hablábamos hoy en producción y yo decía, bueno, pero falta México. Y dice, Daniel, no, está fuera de competencia. México siempre está en eso.
quedó fuera de competencia.